Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión de contabilidad financiera. Para aquellos que no me conocéis, me presento. Mi nombre es Antonio Novo, seré vuestro tutor. Si ya me habéis tenido que aguantar introducción a contabilidad, pues me tenéis que aguantar también contabilidad financiera. Bueno, vamos a comenzar la asignatura, que es una asignatura ya eminentemente más práctica. Vamos a analizar en esta asignatura directamente el plan general de contabilidad. Introducción a contabilidad es una asignatura, podemos decir, de tipo más filosófico, conceptual, evidentemente necesaria para poder profundizar y asimilar el conocimiento del Plan General de Contabilidad Español. Antes de nada, aconsejaros dos cuestiones. Primero, para aquellos que iniciáis vuestros estudios en la UNED, hacer, por favor, el curso de la plataforma Ágora, que es la nueva plataforma que se ha implementado este año de curso virtual. Es necesaria. En la plataforma Ágora tenéis toda la información que os va a facilitar el equipo docente. Tenéis los foros de la asignatura. Aparte, los equipos docentes de contabilidad son muy dinámicos y muy activos. Tendréis que acceder a la plataforma Ágora también para realizar la prueba de evaluación continua. Y además, toda la información de la asignatura de seguimiento, incluso la información que yo os puedo facilitar, las presentaciones que voy a utilizar, los enlaces a las grabaciones de las sesiones tutoriales, estarán allí en nuestro foro de grupo tutorial y en la carpeta materiales del tutor. Os digo esto porque yo los enlaces no los facilito al centro asociado para que los cuelguen en la web del centro asociado. Os obligo, si queréis seguirme, a entrar en el curso virtual y acceder a los enlaces directamente del curso virtual. ¿Vale? Y además, aparte del curso virtual, descargaros en papel o de forma digital la guía de estudio de la asignatura. Por favor, tenerla siempre a mano. Os solventará más de una duda. Bien, dicho esto, pues vamos a hablar un poquitín de contabilidad financiera. Como sabéis, la contabilidad es una herramienta, una técnica que nos facilita información sobre la situación económica y financiera de un determinado sujeto para la toma de decisiones de los usuarios interesados en dicha información. La contabilidad financiera es la continuación natural a la introducción de la contabilidad. Y en un grado de ADE, pues las asignaturas o las materias de contabilidad son bastante numerosas. Desde el punto de vista de la contabilidad financiera, tendréis en segundo curso de carrera, en el segundo cuatrimestre, una asignatura que es dura, extensa, muy bonita, pero realmente viene a condensar la antigua contabilidad de sociedades y contabilidad financiera avanzada en un único cuatrimestre. El temario es muy exigente, os lo digo, que es contabilidad financiera superior. Y luego tenéis en cuarto de carrera una asignatura de análisis contable. Y además disponéis de dos asignaturas también de contabilidad interno analítica, contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Por tanto, pues como mínimo vais a tener que cursar seis asignaturas de contabilidad en el grado de ADE. Cuatro de contabilidad financiera y dos de contabilidad analítica. ¿Qué requisitos necesitáis para cursar esta asignatura? Pues evidentemente conocer o tener una base sobre aquellos conceptos que se estudiaron en introducción a contabilidad y que marcan pues los estados financieros. Saber qué es un activo, saber qué es un pasivo, saber qué es un patrimonio neto, saber qué es un ingreso, saber qué es un gasto, diferenciar corriente económica de corriente financiera. No me confundáis, por favor, a estas alturas, un ingreso con un cobro y un gasto con un pago. Manejar también la técnica de registro contable de la partida doble, saber lo que es un cargo, saber lo que es un abono, ¿okay? Y pues entender someramente los principales estados contables, sobre todo un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias, Eso ya se presupone que lo tenéis que saber. Por tanto, al que lo tenga todavía un poquitín verde, pues refrescarlo porque se presupone que estas nociones ya las manejáis. Bien, dicho esto, ¿cómo se estructura la asignatura? Veis que es una asignatura que se va a estructurar en 10 unidades temáticas, en 10 temas. Aquí los tenéis. El primero versa sobre los criterios de valoración de los elementos patrimoniales, un tema muy importante, y os aconsejo que durante el estudio de los siguientes temas, si os surgen dudas, volváis por favor al tema número 1, porque estáis seguro que los criterios de valoración así a bote pronto, pues no los vais a saber asimilar. Es decir, imposible, vamos, ni una mente privilegiada. Seguramente los tendréis que madurar cuando analicemos la valoración de las diferentes partidas de la contabilidad, cuando analicemos los inmovilizados materiales, las existencias, los activos financieros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, es un tema que recurrentemente tenemos que volver a él. Tema 2, inmovilizado material. Tema, la primera parte, ¿eh? Aquí veremos fundamentalmente cómo entra el inmovilizado material a formar parte de nuestra estructura económica, las principales fuentes de acceso del inmovilizado material, la valoración inicial, y luego en el tema 2 pues veremos la valoración posterior y las bajas de inmovilizado material. Y fundamentalmente también veremos una de las partidas que a veces el alumno le tiene miedo. ¿Cómo se contabilizan los leasing, las operaciones de arrendamiento financiero? Pues es muy sencillito, lo veréis. ¿Vale? Era más complicado con el plan general de contabilidad antiguo, pero con este es realmente sencillo contabilizar un leasing, si tenemos las ideas claras. Evidentemente, hay que estudiar también la teoría. Tema 4, inmovilizado intangible o inmaterial. Tema 5, ya nos metemos en las partidas del activo corriente o circulante, las existencias, un tema también fundamental. Tema 6, ventas y créditos y débitos por operaciones comerciales. Aquí veremos fundamentalmente la contabilidad enfocada a una empresa comercial. Los créditos serían los derechos de cobro, los débitos, las operaciones de pago. Fundamentalmente, derechos de cobro sobre nuestros clientes, obligaciones de pago frente a nuestros proveedores. Temas 7 y 8. Cuidado con estos temas. Sin duda los más complicados. Y además, han sido objeto de una modificación en el año 2021. De ahí que el equipo docente haya colgado un documento sobre el cual tenéis que preparar los temas 7 y 8. Ha habido una modificación, podemos decir un tanto estética más que de fondo, sobre los criterios de evaluación en relación a las carteras en las que se agrupan los activos y pasivos financieros. Pero no os preocupéis porque nos detendremos muy profusamente en estos dos temas. Les vamos a dedicar dos sesiones a cada uno de ellos. ¿Vale? Pero estos temas se estudian por un documento que está en el curso virtual, no por el manual. Tema 9, patrimonio neto, que analizaremos fundamentalmente las partidas que componen los fondos propios de la empresa. Capital social, reservas, resultados, y también analizaremos pues el tratamiento de las subvenciones oficiales de de capital no reintegrables. Y luego ya por último, cuentas anuales, un tema eminentemente teórico, y hablaremos de los 5 estados contables que conforman las cuentas anuales. Los primarios, que son obligatorios para todas las empresas, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, y otros 2 estados secundarios o accesorios que introdujo la reforma contable del 2007, que no son obligatorios para aquellas empresas que puedan acogerse al plan general de pymes, es decir, aquellas empresas que puedan formular un balance abreviado, pues no tienen que confeccionar el estado de cambios en el patrimonio neto ni el estado de flujos de efectivo. Bueno, las cuentas anuales forman un todo, un conjunto. Lo veremos en el tema. Bibliografía básica. Libros muy buenos y muy interesantes. Contabilidad financiera, normas de registro y valoración de la profesora Paloma del Campo Moreno, que es la directora del equipo docente, editorial Sanci Torres desde el año 2019. Y también tenéis un libro de práctica, contabilidad financiera, ejercicios y soluciones de la misma autora, también del mismo año y de la editorial Sanci Torres. Si manejáis la segunda edición, porque antes los editaba una editorial que se llamaba Ediasa, que era Ediciones Académicas, que esa editorial desapareció y fueron sustituidos por Sanci Torres. Los de la segunda edición de Ediasa también os servirían. ¿Vale? Pero los de Sanci Torres pues están más actualizados, más bonitos y están mejor, mejor maquetados. Pero insisto, tema 7 y tema 8 se estudian por el documento que ha puesto a vuestra disposición el equipo docente en el curso virtual. Sistema de evaluación. En esta asignatura hay una prueba de evaluación continua voluntaria, de carácter voluntario. Esta PEC se realizará en el curso virtual y será una PEC tipo test autoevaluativa, es decir, de corrección automática. La nota máxima a obtener en ella es de 1 punto. Y esta nota se agrega a la nota del examen final siempre y cuando se apruebe el examen final. Para que nos entendamos, tengo un 4,9 en el examen final y tengo un 10 en la PEC, estoy suspenso. Tengo un 5,9 en el examen final y un 10 en la PEC, me queda un 6,9. tengo un 6,9 en el examen final y la PEC me ha salido, con perdón, una mierda, un desastre. He sacado un 2. Pues tendré notable, porque 6,9 más 0,2 me da un 7,1 en el examen final. Siempre se agrega el 10% de la nota de la PEC a la nota final, a la nota del examen final, siempre y cuando, condición sine qua non, se apruebe el examen final. Tengo un 10 en la PEC y tengo un 4,9 en el examen final y, amigos míos, pues nos vemos en septiembre. Estáis suspensos. Pero, insisto, la PEC voluntaria sube nota y es una forma de testear vuestro nivel de aprendizaje. ¿Cuándo se realizará la PEC? Todavía no tenemos fecha exacta, pero fundamentalmente se suele realizar, yo creo que sobre finales del mes de abril, se realizará esta prueba de evaluación continua. Además, es posible, no es exacto, pero puede darse, el caso de que el equipo docente, como esta asignatura está dentro de un plan de aprendizaje electrónico, dentro de unos grupos de estudio de esta materia, pues os ponga a vuestra disposición algún tipo de prueba o de encuesta de innovación docente, y la respuesta a estas encuestas, la participación en estas pruebas, pues se tendrá en cuenta también para la calificación final, siempre en sentido agregativo, con la misma regla que la PEC. Es decir, no os va a permitir aprobar, pero sí que os va a permitir mejorar nota. No quiere esto decir que estas herramientas de aprendizaje se implementen, pueden implementarse. No, todavía no tenemos constancia de que el equipo docente haya decidido hacerlo, pero puede hacerlo. Por tanto, si se implementa, la nota final sería la nota del examen, siempre que se apruebe, más la nota de la PEC, el 10%, más el porcentaje de ponderación que tengan estas actividades de innovación docente. ¿Cómo va a ser el examen final o prueba presencial? Tipo test, 20 preguntas. Dispondréis de hora y media. Por tanto, 90 minutos para 20 preguntas. Ya imaginaos que tenéis 4,5 minutos por pregunta. Entre que nos sentamos y tal, más o menos una media de 4 minutos por pregunta. Es suficiente siempre que tengamos las ideas claras. A lo mejor si nos enrocamos con algún problema, pues el tiempo, bien, basta, pero tampoco es para tomárselo con alegría, Hay que llevar las ideas claras. Y para simplificarlo, en lugar de haber 4 alternativas de respuesta, solamente hay 3. Pues es más fácil, Hay gente que se juega la quiniela, pues mira, 1x2, en lugar de tener más probabilidades de respuesta. Ojo, porque los errores van a tener penalización. No sabemos cuánto, no nos lo ha dicho el equipo docente, ni aparece en la guía, pero se indicará en el curso virtual seguramente, y si no, en el encabezado del examen, ahí os lo precisará. Pero los errores penalizan, y penalizarán bastante porque solamente hay 3 alternativas. Cuidado con esto. Y ya nada, pues espero que superéis las asignaturas, nos pongamos una medalla y todos felices y contentos con unas notazas en contabilidad financiera. ¿Dudas que os hayan surgido? Temario, bibliografía, sistema de evaluación. Insisto en lo del curso virtual. Hacer, por favor, la formación en la plataforma Ágora. Y por lo menos una vez a la semana entrar en la plataforma Ágora. De verdad. Bueno, si no hay dudas, yo continúo avanzando y ahora os plasmo aquí un documento denominado Plan de Acción Tutorial, que viene a recoger la información que os he facilitado en la presentación, juntamente con un breve cronograma que intentaré seguir para poder resumir lo mejor que pueda este modesto docente el temario en 12 horas, en 12 sesiones tutoriales. Yo os adelanto que algunos días voy a tener que alargar la tutoría, por eso siempre pido la última hora, porque pues no nos basta el tiempo. Y entonces en una hora no podremos condensar algunos temas y pues yo a veces lo alargo hasta la hora y media o incluso alguna vez más, para poder pues ver suficientemente los temas, la parte teórica y la parte práctica. Pero bueno, la planificación inicial aquí la tenéis. Hoy veríamos el tema 1. La próxima semana el tema 2, el día 27 de febrero el tema 3 El día 6 de marzo, el tema 4, inmovilizado intangible. El 13 de marzo, el tema 5, existencias. El 20 de marzo, el tema 6, ventas y créditos y débitos por operaciones comerciales. Por ejemplo, el tema 5 es muy largo y nos va a llevar pues casi 2 horas verlo. Pero quiero dejar tiempo para ver los temas 7 y 8, que son los que tienen las novedades y son los más complicados, en 2 sesiones. Por tanto, vamos a dedicarle 2 sesiones tutoriales al tema 7, la del día 27 de marzo y la del día, creo que es 3 de abril. Y luego, para el tema 8, tendríamos las sesiones del día 17 de abril y del día 24 de abril. Por tanto, veremos estos 2 temas en 4 tutorías. Y ya en el mes de mayo, en las tutorías del día 8 y del día 15, veremos respectivamente el tema 9 y el tema 10. Yo procuraré seguir este guión e insisto que alguna sesión la voy a tener que alargar, sobre todo ya os adelanto del tema 5, porque en 1 hora es imposible verlo. Bueno, veo que no hay preguntas ni aquí a los presenciales ni a los que estéis en vuestra casa. Es decir, o yo me explico muy bien o no os habéis enterado de nada. O estáis acojonados, con perdón. No, la asignatura se puede superar, de verdad. ¿Qué pasa con la contabilidad? Aquí no vale el atracón de la última semana, ¿eh? Porque si no tenéis un bollicao encima que no sirve. La contabilidad hay que digerirla poquito a poco. Esto es como la digestión de una serpiente, poquito a poco, cada día, cada semana. Y además engancha, es como una droga. Veréis que no, pero os va a gustar la contabilidad. Pero no lo dejéis, por favor, para el final. Mira, que yo también he sido estudiante y hay asignaturas, con perdón, que se pueden dejar haciendo un esfuerzo sobrehumano. Asignaturas evidentemente teóricas y os podéis meter a lo mejor alguna economía de la empresa, no os digo yo, historia económica, o todas estas cosas, pero con contabilidad ni de coña. Os digo porque es que el cacao mental que lleváis os quedáis bloqueados en el examen, de verdad. Y hay que llevar la mente fresca. Y las ideas tienen que ebullir. Por tanto, hay que tenerlas bien maduritas, ¿eh? No vale, me pego el atracón 10 días antes. No lo hagáis porque, os digo, mejor dedicaros a otras asignaturas y dejar contabilidad para septiembre. ¿Veis? Fracaso seguro. Bueno, pues si no hay dudas, vamos a entrar en materia. Vamos con el tema número 1, que es un tema interesante desde el punto de vista teórico. Vamos a hablar de los criterios de evaluación de los elementos patrimoniales. Bien, yo os voy a subir también a la carpeta materiales del tutor, porque son de descarga gratuita, un ejemplar del plan general de contabilidad o de los planes generales de contabilidad, que son de obligatorio manejo, los reales decretos 1514 y 1515 del año 2007, y un cuadro de cuentas. Si queréis comprarlo y tenerlos encuadernados bonitos, pues los venden también en diferentes editoriales. Pero insisto que el Plan General de Contabilidad es un reglamento, es un real decreto, es de descarga gratuita y libre desde la web del Boletín Oficial del Estado. Y es más, incluso os voy a poner a vuestra disposición la edición de descarga libre de un código mercantil que os recoge. No solamente, se utiliza fundamentalmente en contabilidad financiera superior, el segundo, pero bueno, ya lo tenéis, que ahí aparecen recogidos los 2 planes generales de contabilidad, la ley de sociedades de capital, el código de comercio y todas las resoluciones del ICAC, el Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, que desarrolla la normativa contable en España. También de descarga gratuita, lo tendréis a vuestra disposición. Hoy en día con las tablets y los dispositivos digitales es una virguería y si no, lo que seáis más frikis o más antiguos como yo, lo podéis imprimir en papelito y encuadernarlo en canutillo. Os saldrá mucho más económico que comprarlo en una librería. Y es igual, es lo mismo. Bueno, centrándonos en materia. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a analizar la primera parte del Plan General de Contabilidad. Ya os adelanto que tiene 5 partes, para aquellos que seáis neófitos en la materia, lo comentamos en el último tema de introducción a la contabilidad, 5 partes. 3 obligatorias y 2 optativas. En la primera parte se introduce el marco conceptual de la contabilidad, la filosofía contable. Y dentro del marco conceptual, en el apartado número 6, comienzan a discernirse lo que son las normas de registro y valoración que posteriormente se desarrollan profusamente en la segunda parte del Plan General de Contabilidad. Sin duda es la parte más importante del plan, las normas de registro y valoración contables. Saber contabilidad no es saber mecanizar o hacer un asiento, eso lo hace pues cualquiera, o saber el cuadro de cuentas, que además no es obligatorio, como ya siempre comento. Saber contabilidad es saber registrar y valorar correctamente las operaciones contables, para lo cual hay que manejar la segunda parte del plan, las normas de registro y valoración. Bien, previamente hay que conocer los criterios de valoración, y hay 8 criterios de valoración en el plan: coste histórico, valor razonable, valor neto realizable, valor actual, valor en uso, coste amortizado, valor contable y valor residual. Y a esto nos vamos a dedicar en este tema. Bien, como ya os acabo de comentar, la estructura del plan son 5 grandes apartados, 3 obligatorios, marco conceptual la primera parte, la segunda parte las normas de registro y valoración y la tercera parte las cuentas anuales. Y luego tenemos los 2 últimos apartados que son de aplicación facultativa. El cuadro de cuentas, en el plan general aparece un cuadro de cuentas, pero si yo creo, lo desarrollo, creo nuevas cuentas, le cambio la denominación o lo que me dé la gana. Mientras contabilice correctamente ingresos y gastos, activos, pasivos y netos, como yo quiera, me lo guiso y me lo como. Es generalmente aconsejable, por normalización y por comodidad a la hora de confeccionar las cuentas anuales, pues seguir el cuadro de cuentas del plan, pero no es obligatorio. Es lo mismo que las definiciones en relaciones contables, tampoco son obligatorias. Únicamente serían obligatorias aquellas partes de la cuarta o de la quinta parte, fundamentalmente de la quinta parte, que desarrollan criterios de valoración. Y es lo que nos dice el artículo 3.1 del Real Decreto 2515, excepto en aquellos aspectos que contengan criterios de registro de valoración. Si contiene algún desarrollo de la norma de valoración, ese desarrollo, aunque aparezca en la cuarta o quinta parte del plan, es obligatorio. Pero eso es la excepción, ¿eh? La norma es que la cuarta y la quinta parte son de aplicación facultativa. Bien, vamos a la primera parte del plan. El marco conceptual se estructura en 7 apartados. Cuentas anuales, fundamentalmente aquí se desarrolla el concepto de la imagen fiel. Veréis que la información contable siempre tiene que recoger la imagen fiel. Información fiable, imagen fiel de la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. Eso es el Santa Santorum, es el mantra de la contabilidad, la imagen fiel. Segundo, requisitos de la información incluyen las cuentas anuales. Tercero, principios contables, 6 principios que ya se estudiaron en introducción a la contabilidad. Cuarto, elementos de cuentas anuales. Quinto, criterios de registro y reconocimiento contable de estos elementos. Sexto, criterios de valoración. Estamos en la sexta parte de la primera parte del plan. Por tanto, estamos aquí en la primera parte del plan, marco conceptual. Sexto apartado, criterios de valoración. Estos criterios se desarrollan ampliamente en la segunda parte del plan. Y por último, principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. De ahí que la valoración, sin ninguna duda, veis que aparece como sexto apartado del marco conceptual y se le dedica un apartado o una parte única en el plan, que es la parte número 2 de obligatorio cumplimiento y, bajo mi punto de vista, la más importante del plan. La evaluación, por tanto, es una de las fases más importantes de la elaboración de la información contable. Teníamos más fases que veíamos en introducción a la contabilidad. El análisis de los datos, pero lo importante no es identificar los hechos contables, aquellos hechos económicos con trascendencia patrimonial sobre el sujeto contable, sino valorarlos. Identificarlos sí, pero valorarlos es clave, registrarlos es sencillo. Partida doble y hacemos un asiento. ¿Cómo los voy a valorar? Eso es el Santa Santorum también de la contabilidad. El empleo de un criterio de valoración u otro, además, tiene influencia significativa en el resultado de la empresa. ¿Cómo valoro las amortizaciones? Para que os hagáis una idea, las 2 principales entidades financieras de España, bueno, el Banco, el BBV y el Santander, utilizan criterios de evaluación de las amortizaciones completamente divergentes. Ambos son válidos. O, por ejemplo, a lo mejor puede seguir un criterio de amortización muy agresivo. Dentro, incluso dentro de las tablas fiscales. Otra empresa, pues uno más conservador. En función de ese criterio de valoración, los resultados serán más elevados o más reducidos. Generalmente se suele ir a criterios más agresivos, pues ¿para qué? Pues para reducir la base fiscal y pagar menos impuestos a sociedades, demonios. Aunque esto lo único que estamos haciendo es un diferimiento temporal, pero bueno. Pero se suele ir siempre a estos criterios más agresivos si podemos aplicarlos. Pero lo que os vengo a decir, que el criterio de valoración que utilicemos tiene una incidencia notable, directa, en el resultado de la empresa y también en su balance, en su situación patrimonial. En España existen dos planes generales de contabilidad, no uno. De aplicación obligatoria para la generalidad de las empresas, desde enero del año 2008. En España ha habido dos grandes reformas contables. El primer plan sistemático fue el plan del 73. Yo aparte he vivido los tres, porque en primero de carrera, yo empecé en el año 89, pues estudiamos el plan del 73 y luego salió el plan del 90. Un cambio aparte fue un cambio muy importante, muy relevante. Luego, pues estudié el plan del 90 y luego en el 2007 la última reforma contable. Me tocó ya, no como estudiante, sino ya bajo otro prisma, desde el punto de vista profesional, pues estudiar la reforma contable del 2007. Como veis, cada 17 años, pues nos da por cambiar el plan general de contabilidad. 73, 90, 2007, el año que viene, toca cambio, Seguro que hay cambio. 2024, vamos, nos lo jugamos. Y además, es que está ya bastante madurada la cosa. Incluso si hay cambio de gobierno, yo le digo que seguramente va a haber cambio contable. Y es necesario, porque quizá el plan del 2007 fue un plan demasiado farragoso desde el punto de vista financiero para las pequeñas y medianas empresas. Y de hecho las reformas, las mini reformas que se han hecho desde su promulgación han ido en esa línea. De simplificar el tratamiento contable de determinadas partidas para las pymes. ¿Vale? Bueno, de hecho en España tenemos dos planes contables. El plan ordinario, Real Decreto 1514, y el plan para pymes, Real Decreto 1515. Y me atrevería a decir que hay tres planes contables, porque dentro del plan para pymes hay insertados unos criterios específicos para las denominadas microempresas, empresas muy pequeñitas, que afecta fundamentalmente al tratamiento contable de los leasing y del impuesto de sociedades. Bueno, tenemos tres en uno, como el lubricante este. Tres normativas contables para gusto del consumidor. Los planes generales de contabilidad no son leyes. Necesitan un sustento legal detrás, son reglamentos. Por tanto, surgen como desarrollo a una ley previa, que es la Ley 16/2007, Ley de Reforma y Adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. Menudo tocho de nombre. Aquí cada vez ponemos los títulos de las leyes y de los ministerios más largos y más complicados. Bien. ¿Por qué se hace la reforma contable? Fundamentalmente para introducir en España lo que se denominaba la filosofía de las NIC, de las normas internacionales de contabilidad. El punto inicial de dicho proceso es la decisión de la Unión Europea de adoptar las NIC o las NIFs, Normas Internacionales de Información Financiera, en inglés IFRS, International Financial Reporting States, me parece que se llaman, bueno, lo que son las normas internacionales de contabilidad. ¿Y quién emite estas normas? Es curioso, se habla de normas entre comillas, no las emite ningún ente público. Las emite un organismo privado, el IASB, International Accounting Standard Board, que es un ente privado, es un club de los principales gurús expertos en materia contable a nivel mundial, que tiene su sede en Londres y que emite una serie de normas, más bien de recomendaciones. Pero que estas recomendaciones influyen en la normativa contable anglosajona y posteriormente también en la normativa de la Unión Europea. Por tanto, el desarrollo contable a nivel internacional lo dictan estos señores, los del IASB. Estos son los que mandan a nivel de contabilidad a nivel mundial. La aplicación de las NIS adoptadas en el seno de la Unión Europea ya era obligatoria antes de la reforma contable para las sociedades cotizadas que presentasen cuentas consolidadas, creo que era desde el año 2005. En el modelo del Plan General de Contabilidad, que tiene en cuenta las NICs o NIFs adoptadas en la Unión Europea, el fondo económico, por encima del fondo jurídico, constituye la piedra angular que sustenta el tratamiento contable de las transacciones. Primamos el fondo sobre la forma. Veremos que un activo es un activo, aunque yo no sea el titular jurídico de ese bien. Si tengo el control económico, si asumo los riesgos y beneficios de ese bien. Un bien que tengo arrendado, alquilado en leasing, para mí es un activo. Y yo no soy el propietario es el banco. Pero yo tengo el control económico, asumo los riesgos y beneficios de ese bien. Lo contabilizo como activo. Por encima de la forma jurídica predomina el fondo económico. Y asimismo, en consonancia con este enfoque internacional, las normas de registro y valoración españolas otorgan preferencia al enfoque de pasivos y activos, al enfoque de balance frente al de ingresos y gastos, al enfoque de resultados. Acordaos en introducción a la contabilidad que había dos formas de, sobre todo, de periodificar las operaciones. Enfoque de balance, enfoque de resultados. La normativa contable prioriza el de balance frente al de resultados. Fundamentalmente porque es una normativa no tanto como la anterior, pero peca quizá en exceso de prudente. En el marco conceptual se establecen además los requisitos que debe cumplir la información financiera. Ha de ser relevante y fiable. Requisitos de la información contable. Se incluyen las definiciones de los elementos de estados financieros, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un neto, qué es un ingreso, qué es un gasto. Refrescarlo y vais a la primera parte del Plan General de Contabilidad. Aparecen los principios contables que sirven de guía para elaborar la información financiera, devengo, empresa en funcionamiento, uniformidad, etcétera, etcétera, y los criterios de valoración de los elementos. Bien, dentro de la información incluida en las cuentas anuales, hemos dicho que ha de ser fundamentalmente relevante y fiable. ¿Y qué es relevante? Relevancia asociamos a utilidad. La información ha de ser útil para la toma de decisiones económicas por los usuarios. Por tanto, se ha de adecuar a las necesidades de los usuarios de la contabilidad. Y en particular, la información debe demostrar de forma adecuada los riesgos a los que se enfrenta la empresa. Por tanto, acordaos que había unas partidas que eran unos pasivos estimados que se llamaban provisiones, ¿no?, para intentar recoger estos riesgos. Y además de relevante, además de útil, ha de ser fiable. Los datos suministrados se han de suministrar sin errores materiales. La información ha de ser neutral. El contable no puede confeccionar la contabilidad o el administrador para intentar beneficiarse sus intereses. No, información neutral. Y ha de ser íntegra, completa. No nos podemos esconder las facturas en el cajón. En cuanto tengamos constancia de algún hecho, lo registramos, si se puede valorar con fiabilidad. ¿Y por qué? Pues que ya hemos dicho que Santa Santorum, el mantra de la contabilidad, es la imagen fiel. Por tanto, información fiable para que recoja la imagen fiel de la empresa. Y de forma adicional, la información se ha de presentar con claridad y ha de ser comparable. Comparabilidad temporal y espacial. Espacial, ha de ser comparable con la información de otras empresas que operan en nuestro sector. Y temporal, ha de ser comparable con la información de la misma empresa correspondiente a otros ejercicios. ¿Cómo lo consigo? Si utilizo las mismas reglas de juego, si utilizo los mismos principios y normas. Acordaos que en los estados contables siempre aparecen en doble columna la información del año en curso y la información del ejercicio anterior. Comparabilidad temporal. Bien, vamos a la valoración. ¿Qué es la valoración? Es aquel proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales, de acuerdo con lo que disponen las normas de valoración. El marco conceptual de la contabilidad, el MCC, distingue 8 criterios de valoración. Y vuelvo a insistir, no lo vais a entender el primer día. Y os aconsejo que cuando revisemos y estudiemos los sucesivos temas, acudáis aquí a consultar. Cuando hablemos del valor neto realizable a la hora de valorar las existencias, ¿qué es el valor neto realizable? No me acuerdo, al tema 1. Y si no, al marco conceptual del Plan General de Contabilidad. acudir ahí, por favor. Primer método o primer criterio, el más sencillo, el más clásico, el coste histórico o coste. Es el precio de adquisición o coste de producción para valorar los activos. Y para valorar los pasivos, ¿cuál sería el coste histórico? Es el valor que corresponde a la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda. El dinero que nos deja el banco. O en algunos casos, la cantidad de efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se espera entregar para liquidar una deuda en el curso normal del negocio. Ejemplos. Una empresa adquiere a crédito mobiliario, a crédito, por tanto no lo paga de contado, para su oficina por importe de 40.000 euros y además paga el transporte desde los almacenes del suministrador hasta las oficinas, 2.000 euros, y paga 1.000 euros en concepto de un seguro. Son gastos necesarios, gastos directos necesarios para que el mobiliario llegue a mi oficina y esté en condiciones de uso. Por tanto, se agrega al precio de adquisición inicial. ¿Ok? ¿El importe pendiente de pago al suministrador cuál es? 40.000. Porque los gastos los voy a pagar al contado. ¿Y cuál va a ser el valor de los muebles? Pues 40.000 más todos los gastos directos necesarios. Podemos observar aquí que el coste histórico del pasivo, ¿cuál va a ser? El importe que le debo al suministrado del mobiliario, 40.000. Y el coste histórico del activo, si quisiéramos analizarlo, que sería el precio de adquisición del mobiliario, va a ser 43, porque le agrego a los 40 los 3.000 euros de gastos necesarios. Son gastos activables o capitalizables. El asiento que registraría sería un cargo en la cuenta 216, anotación en el debe, cuenta de inmovilizado material, grupo 2, subgrupo 21, mobiliario, y un abono, contrapartida en el haber, para registrar, por una parte, la reducción de activo, que supone la salida de tesorería, pago 3.000 euros a los proveedores, a los suministradores de transporte y seguro, y registro una deuda, porque le debo 40.000 euros al vendedor del mobiliario, a la empresa de muebles. Entonces veis que registro una reducción de activo, anoto en el haber, y registro un incremento de pasivo, también anoto en el haber. En este caso, en una cuenta, entendemos que de largo plazo, porque se lo voy a pagar a más de un año. Veis que lo abono la cuenta 173, proveedores de inmovilizado a largo plazo, una cuenta que iría en el balance en el pasivo no corriente. Si fuera de corto plazo, sería una cuenta de grupo 5. ¿Dudas? Ya empezamos duros, ¿no, hombre? Esto ya os tiene que sonar. Ya hemos visto estas contabilizaciones en introducción a la contabilidad. Lo único que aquí voy a introducir ya los números de cuentas, para que os familiaricéis. Segundo criterio, que es el más complicado, el valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Es el importe por el que se puede intercambiar un activo o liquidar un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Por tanto, es como si uno de vosotros y yo pues hacemos un acuerdo y no tenemos ninguna presión, ni yo estoy ahogado para fijar el precio de venta y manejamos la misma información. No hay nadie que tenga información privilegiada y cerramos un precio. Ese sería el valor razonable. Se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá este carácter el valor resultante de una transacción forzada, urgente o a consecuencia de una situación de liquidación involuntaria. Si yo me veo apretado y tengo que vender a derribo un elemento, pues evidentemente ese precio que voy a fijar no será el valor razonable. ¿Cuándo se aplica el valor razonable? Se aplica a la valoración de instrumentos financieros, fundamentalmente activos financieros y pasivos financieros. Y también se aplica en determinadas operaciones de inmovilizados, materiales e inmateriales, como por ejemplo en las permutas comerciales que veremos, y en las aportaciones no dinerarias cuando se produce una constitución de empresa o ampliación de capital. Por tanto, resumiendo, con carácter general, ¿cómo se calcula el valor razonable? Con referencia a un valor fiable de mercado o un precio cotizado de un mercado activo. Por ejemplo, el valor razonable del pescado será la subasta de la lonja. el valor razonable de un activo, de una acción, pues evidentemente nos vamos a la bolsa de valores. ¿Sí? Hemos de buscar un mercado activo que cumpla tres características. Que los bienes y servicios intercambiados sean homogéneos, que existan compradores y vendedores en cualquier momento y que los precios sean públicos y accesibles con regularidad. Si no hay mercado activo, pues podemos acudir a modelos o técnicas de valoración objetivas, estadísticas. Y en el caso de no poderlo valorar con fiabilidad bajo el supuesto 1 y 2, pues acudiremos al coste amortizado o al precio de adquisición o coste de producción minorado por las partidas correctoras de valor. Ojo, con carácter general, los cambios en el valor razonable a cierre de ejercicio se reconocerán en pérdidas y ganancias, pero hay excepciones que veremos en el tema 7, porque hay cambios que van al patrimonio neto. Esta es la regla general, pero también hay excepciones. Ejemplo, una empresa adquiere en el año 1 15 acciones con cotización oficial. Aquí ya podremos ir a un valor razonable, que sea el valor de cotización, a un coste unitario de 13 euros, con la finalidad de venderlas en corto plazo y tener una plusvalía. ¿Cuál será el valor razonable? Pues evidentemente sea 15 por 13, 195 euros, no hay duda. Las acciones cotizan en un mercado y estaríamos en el supuesto número 1. Mercado en el que se intercambian bienes homogéneos, en las acciones, hay compradores y vendedores y se fijan los precios pues con una cierta recurrencia. Tercer criterio de valoración, valor neto realizable. Se utiliza para valorar activos, fundamentalmente existencias. ¿Y cuál es el valor neto realizable? Pues será el valor de venta o de mercado menos los gastos de venta necesarios para realizar esta venta. Por ejemplo, si tengo que pagarle una comisión a un intermediario, menos los costes de terminación estimados para proceder a la venta de este material. Por ejemplo, si tengo un producto que está en fase de construcción, lo que serían existencias de productos en curso, pues tendría que agregar aquí para valorar el valor neto realizable, pues los costes de terminación de estas existencias en curso. Es un criterio que se utiliza fundamentalmente para valorar el posible deterioro de las existencias. Veamos un ejemplo. Una empresa tiene un pedido que va a entregar dentro de 6 meses, en el cual ya ha invertido 30.000 euros. El precio de venta se fija en 40.000. Los costes de terminación son 2.000 de materiales directos, 3.000 de mano de obra y 1.500 de costes indirectos de producción. Por tanto, tiene unos costes de terminación de 6.500. ¿Cuál será el valor neto realizable? Sabiendo además que los costes de envío son de 500 euros. Pues será el valor de venta, 40.000, menos los gastos de venta, los gastos de envío en este caso, 500, menos los costes de terminación, que serían pues 6.500. El valor neto realizable sería 33.000. Venderé por 40, pero tengo que incurrir en 6.500 de costes de terminación y 500 euros de transporte. Realmente lo que voy a obtener neto es 33.000 euros. Ese es el valor neto realizado. Valor actual. Aquí entramos ya en cuestiones financieras. Si habéis cursado introducción a la economía de la empresa, pues os sonará el BAN. Es el importe de los flujos de efectivo a recibir en caso de un activo o a pagar en el caso de un pasivo en el curso normal del negocio actualizados a un tipo de descuento adecuado. Pues aquí tenemos que introducir matemática financiera básica. Es decir, valoro estos flujos en el momento cero, aunque los perciba o los pague en momentos posteriores. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa concede un crédito. Yo cuando concedo un crédito tengo un derecho de cobro, un activo, con vencimiento a 3 años. Por el que recibirá 3.000 euros al cabo de cada uno de los 3 años. Por tanto, recibo 3.000 euros al final del año 1, al final del año 2 y al final del año 3. Son todos cobros. El tipo de interés de la operación es del 4% anual. ¿Qué tengo que hacer para calcular el valor actual neto? Valor actual es en el momento cero. Pues tengo que actualizar o descontar estos flujos de cobro al momento inicial, al 4%. 3.000 euros dentro de un año a un 4% de interés equivalen a 2.884,62 euros en el momento presente. 3.000 euros dentro de dos años equivalen a 2.773 y 3.000 euros dentro de tres años equivalen a 2.666. El valor actual neto será la suma de estos tres flujos actualizados. Por tanto, ascenderá a 8.325,27. Es una operación de actualización o descuento financiero. Multiplico 3.000 por 1 más el tipo de interés elevado a menos 1 si es un año, elevado a menos 2 si es dos años o elevado a menos 3. O si queréis, 3.000 por 1 dividido entre 1 más el tipo de interés, que sería el 4%, 0,04, elevado a n, siendo n el periodo que voy a actualizar, 1, 2 o 3 años. Una operación de matemática financiera. Y esto nos permitirá pues confeccionar un cuadro económico, contable o de amortización con la operación en cuestión. Que os vaya sonando. Los veremos en los temas 7 y 8. No os agobiéis ahora, ¿vale? Quedaos con la idea del problema actual. El BAN de economía de la empresa. Y en el caso de un pasivo, pues es igual. Lo que pasa es que en el caso de un pasivo, en lugar de tener un derecho de cobro, tengo una obligación de pago. Imaginémonos que en lugar de entregar dinero a otra empresa, pues pido dinero al banco, pido un préstamo. Y el banco me da un préstamo de 7.000 euros a un 6,5% de interés anual. Y en este caso, pues lo percibo el 1 de enero del año 2002, percibo todo, pues hay una carencia. Lo devuelvo de golpe dentro de tres años, el 1 de enero del año 2005. ¿Sí? Por tanto, yo sé que voy a tener que pagar el 1 de enero del año 2005 7.000 euros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Valorar estos 7.000 euros a fecha de hoy. Por tanto, actualizo tres periodos, 7.000 euros al 6,5% de interés. Y esto equivale a 5.794,94. A fecha presente, el valor de mi deuda es de 5.794,94. Y luego la iré capitalizando cada año hasta llegar a los 7.000 euros que voy a pagar. Pues tendré que devengar intereses. Bueno, eso son estos cuadros que aquí tenéis. Yo no me voy a detener porque los vamos a ver con detalle en el tema, en este caso, número 8. Si queréis revisarlos y os surgen dudas, pues lo consultáis en los foros o me lo consultáis a mí, no hay ningún problema. Quinto criterio, valor en uso. Se utiliza para valorar activos o las UGs. Una UG no es un sindicato ni un grupo de música, ¿eh? Es una unidad generadora de efectivo. También las veremos con detalle cuando analicemos los inmovilizados intangibles. Es el grupo más pequeño de activos que conjuntamente generan flujos. Pues en una fábrica pues puede ser una línea de producción, en una empresa de transportes una línea de autobuses, eso sería una UG. Bien, el valor en uso también es un valor actual, por tanto, lo asociamos al concepto que acabamos de ver. Es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a través del uso en el curso normal del negocio de un determinado activo, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de descuento adecuado ajustado a los riesgos específicos del activo. Bien. ¿Cómo se plasma este rollo? Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí una empresa que posee un activo cuyo precio de adquisición fue 40.000 euros. Vida útil del activo, 6 años. Y su amortización acumulada en este momento, al final del tercer año, es de 20.000. Por tanto, estamos a mitad de su vida útil. La vida útil son 6 y estoy aquí, en el tercer año. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Aquí me sitúo. Y me pide que calcule el valor en uso. Pues nada, es el valor actual de los flujos de efectivo futuros. Y si yo estimo que voy a percibir por el uso de este activo 5.000 euros en el año 4, 4.900 en el año 5 y 4.800 en el año 6, lo que hago es que los actualizo y los llevo a este momento. al final del año 3, a un tipo de descuento del 5%. Por tanto, voy a actualizar estos 5.000 euros un periodo al 5%. Los 4.900 actualizo dos periodos al 5%. Y los 4.800, los 4.000, y los 4.000, a ver, me he perdido. Y los 4.000, no, perdón, 4.700, que son los que obtengo en el año, me había liado yo aquí con el texto. En el año 4 obtengo 4.700, voy a marcarlo con otro color y más grueso. Aquí. En el año 4 obtengo 4.700, en el año 5 obtengo 4.600 y en el año 6 obtengo 4.500. Aquí me pide el valor en uso al final del año 3. Estoy aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Actualizar estos flujos, 4.700 un periodo, 4.600 dos periodos y 4.500 tres periodos, al tipo de interés del 5% que es el que me han enunciado. Y obtengo pues el valor en uso que asciende a 12.535,80. Sería calcular un BAN a final del año 3. Sexto criterio, coste amortizado. Se utiliza también para instrumentos financieros, activos y pasivos financieros. Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero menos los reembolsos de principal que se hubieran producido más o menos según proceda la parte imputada en pérdidas y ganancias mediante el uso del método del tipo de interés efectivo. ¿Cuál es el tipo de interés efectivo? Pues el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de su vida. Realmente el tipo de interés efectivo, cuando lleguemos a los temas 7 y 8, venía a ser lo que en matemática financiera se conoce como la TIR, la tasa interna de retorno. Los que habéis estudiado, pues, introducción a la economía de la empresa, el primer cuatrimestre, habéis estudiado la TIR y el BAN. Pues, el tipo de interés efectivo sería la TIR. Vale. ¿Y para qué lo utilizamos? Pues para calcular correctamente los intereses devengados. Los intereses devengados, las partidas que vamos a imputar como ingresos o gastos financieros en el ejercicio, no son los intereses nominales, son los intereses efectivos. Por tanto, aquí sí que entra en vigor en su máxima expresión el criterio económico frente al criterio financiero. Gastos en interés devengado, no el interés pagado. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Una empresa obtiene de otra un préstamo a 4 años por importe 10.000 a 5% de interés anual con unos costes iniciales de 200 euros y unos costes finales de cancelación de 185. El tipo de interés efectivo de la operación es el 6%. Ya me lo damos. ¿Cuál será la valoración inicial del pasivo? Pues el valor actual del pasivo es el importe que yo obtengo. Son 10.000 euros menos los gastos iniciales. Me entran en tesorería 9.800 euros. Y en base a esa valoración del pasivo, pues voy calculando los intereses devengados aplicando el tipo de interés efectivo. Multiplico 9.800 por el 6% y obtengo los intereses devengados del primer periodo. ¿Ok? Pero los intereses nominales, ¿cuáles son? El 5%. ¿Sí? Yo devengo un 6% de intereses sobre la valoración inicial del pasivo, que es el capital inicial menos los gastos, y pago una anualidad de intereses de 500 euros, que es el 5% sobre el total, el nominal del préstamo, que son 10.000 euros. Pago 500 euros. ¿Qué pasa aquí? Veis que los intereses devengados son 588. Los intereses pagados son 500. A gasto irían 588. Y pago 500. Esta diferencia es lo que se denomina interés implícito, que va a incrementar la valoración del pasivo. ¿Ok? Por tanto, a cierre de periodo, el pasivo, en lugar de estar registrado por 9.800, está por 9.888. Y esta valoración del pasivo, que es el coste amortizado, coincide con la valoración inicial del periodo siguiente. Y sobre este valor calculo los intereses devengados, que veis que son superiores porque aplico el 6% sobre este valor. Y la diferencia con los intereses pagados, 93, me siguen incrementando el paso. Bueno, esto es complicado, ¿eh? No os agobiéis de, uy, esto es dificilísimo, no lo voy a aprender. No. Lo vamos a machacar, lo vamos a machacar. Os emplazo al tema 7 y 8. Que os vaya sonando, que os vaya sonando la cantinela. Valor contable en libros. Sencillo, es el importe neto por el que valoramos un activo o un pasivo en balance. Sería el coste histórico fundamentalmente o el valor inicial menos las cuentas correctoras o compensadoras de valor. Es decir, sería el valor inicial menos las amortizaciones y deterioros. Ese es el valor contable, valor neto o valor en libros. Ejemplo, una empresa adquiere el 2 de enero una máquina por importe de 12.000 euros. Transcurren 2 años de vida útil y la amortización acumulada de dicha máquina es 4.000 euros. ¿Cuál es el valor contable? Pues eran los 12.000 del valor inicial menos la amortización acumulada cuenta correctora, 4.000. Que veis que se pone entre paréntesis. El valor contable serían 8.000. Y ya por último, el valor residual. Se utiliza en los activos. ¿Y qué es el valor residual? Fundamentalmente se utiliza en las amortizaciones. Es un importe estimado. Es el importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por la venta u otra forma de disposición una vez deducidos los gastos estimados para realizar esta. Es decir, yo estimo que tengo un activo y que tiene una vida útil de 10 años y que dentro de 10 años lo voy a vender por 1.000 euros menos 100 euros de gastos, por 900. Es una estimación. Llevo estos 900 al momento inicial y eso es el valor residual. Es un valor estimado actualizado. Bien, a colación de todo esto, os quiero refrescar dos conceptos, el de vida útil y el de vida económica, que no son lo mismo. ¿Qué es la vida útil de un activo? Es el periodo durante el cual la empresa espera utilizar este elemento. O si lo medimos en unidades de producción o en kilómetros de circulación de un vehículo, pues el número de unidades que va a producir una máquina o el número de kilómetros que va a circular ese vehículo. Y otra cosa es la vida económica. La vida económica es el periodo durante el cual se espera que ese activo se utilice por parte de uno o más usuarios. Es decir, yo tengo un coche, por ejemplo, o una furgoneta de transporte y le doy una vida útil de 200.000 kilómetros. Cuando llegue a 200.000 kilómetros la voy a vender. Lo cual no quiere decir que ese vehículo luego circule 50, 60.000 o 100.000 kilómetros más en manos de otro propietario. La vida económica pues sería las diferentes vidas útiles que puede tener este vehículo en sus diferentes propietarios. La vida útil para mí, 200.000 kilómetros o 100.000. Le doy 100.000 y lo cambio. No quiero rollos con el coche que me da muchos problemas. Lo vendo. Para mí la vida útil va a ser 100.000 kilómetros, aunque el coche, si le das un mantenimiento, pueda circular hasta 300 o 400.000 kilómetros. ¿Veis el concepto de vida útil y de vida económica? En el manual también, pues os da hay un anexo con un poco de teoría y de práctica sobre estas operaciones de matemática financiera que tenéis que utilizar. Operaciones como la capitalización. La capitalización nos sirve para calcular un valor final. Llevo un valor del momento inicial al momento final. El movimiento contrario es el descuento o actualización. Lo llevo de un momento posterior a un momento anterior. Capitalizar para calcular el valor final o valor futuro. Descuento o actualización para calcular el valor actual o valor presente. Nosotros vamos a utilizar fundamentalmente el descuento o actualización para calcular, como habéis visto, el valor actual y el valor en uso. Tendríais ejercicios de capitalización compuesta y de descuento. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Un inversor invierte 2.000 euros a un plazo de 2 años a un tipo de interés del 5%. ¿Qué capital obtendrá al vencimiento? Lo que me está pidiendo es un valor final. Por tanto, tendría que hacer una operación de capitalización. Invierto 2.000 euros a un tipo de interés del 5% y esta es la fórmula. Capital final será igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés elevado a n. 2.000 por 1 más el 5% elevado al cuadrado. 2.205 euros. ¿Y cuáles serán los intereses? Pues la diferencia entre el valor final y el valor inicial. 2.205 menos 2.000 son los intereses, 205 euros. Un inversor sabe que obtendrá dentro de 3 años un capital de 12.000 euros por una cuantía que acaba de depositar en una entidad financiera a un tipo de 4% anual. ¿Cuál es el importe de la cuantía? Pues yo sé que voy a tener 12.000 euros dentro de 3 años. Pues en este caso lo tengo que llevar al momento inicial. Tendré que hacer un descuento o actualización de los 12.000 euros. Pues, ¿cómo tengo el capital inicial? Pues será el capital final por 1 más i elevado a menos n. O si queréis, el capital final por 1 dividido entre 1 más i elevado a n. Serían 12.000 euros por 1 dividido entre 1 más el 4%, 0,04, elevado al cubo. 3 años. Por tanto, estos 12.000 euros equivalen a 10.667,96 euros ahora, en el momento inicial, a un 4% de interés. ¿A qué tipo de interés anual tendrá que ser remunerado un depósito de 15.000 euros si se quiere obtener al final de tres años una cuantía de 17.364,375 euros? Bueno, aquí conocemos el capital inicial, el capital final y el periodo. Pues tendríamos que despejar, en este caso la incógnita sería el tipo de interés. Bueno, pues esto lo podemos despejar de la fórmula. Podemos utilizar tanto la del capital final como la del capital inicial, porque ambas las conocemos, o bien en una hoja de cálculo directamente en la función tipo de interés y nos daría un 5% anual. Esto nos lo van a pedir, Lo de saber sobre todo capitalizar y descontar, sí. ¿A qué tipo de interés mensual tendrá que ser remunerado un depósito de 16.000 euros si se quiere obtener al final de 2 años una cuantía de 18.470,1967? Bueno, conocemos el capital inicial, el capital final, pero aquí no me pide el tipo de interés anual, sino el tipo de interés mensual. Pues en lugar de considerar 2 años, tendré que considerar 24 periodos mensuales y calculo el tipo de interés mensual. Las equivalencias, aquí os las he puesto. El tipo de interés anual es igual a 1 más el tipo de interés mensual, sería, si fuera trimestral, sería I3 elevado al cubo, si es mensual sería I12 elevado a 12 menos 1. Y el mensual lo podemos calcular pues partiendo también del anual. Bien, vamos ya al grano. Preguntas de examen. En el marco conceptual del Plan General de Contabilidad, ¿qué se encuentra? ¿Las definiciones de los elementos de los estados financieros, los principios contables o las respuestas A y B son correctas? Como ves, es una pregunta de un examen, 3 opciones, una única válida, y acordaros que el marco conceptual, que es la primera parte del Plan General de Contabilidad de obligatorio cumplimiento, tenía una serie de apartados. En concreto, tenía 7 apartados. Y aparecen las cuentas anuales, los requisitos de formación, los principios contables, los elementos de las cuentas, los criterios de registro, los criterios de evaluación y los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Por tanto, la respuesta válida a esta pregunta de examen, ¿cuál va a ser? La C. ¿Por qué? Incluye las definiciones de los elementos de los estados financieros. Los estados financieros son las cuentas anuales, es lo mismo, y los principios contables. Otra pregunta de examen. Y ojo, porque muchas veces están formuladas en sentido negativo. Indique la respuesta falsa. Las normas de registro y valoración otorgan preferencia al enfoque de activos y pasivos, balance frente al enfoque de ingresos y gastos. Lo acabamos de comentar. Sí, es correcto, por tanto no es falso. Si es correcto, si esto es ok, me pregunta la respuesta falsa. Esta no es falsa, ¿verdad? No sería la respuesta correcta, según el enunciado de la pregunta. En el Plan General de Contabilidad, el tratamiento de todas las transacciones responde únicamente a la forma jurídica que se utiliza para instrumentar las mismas. No. Priorizamos el fondo económico. Por tanto, esto es falso. Y si es falso, esta será la respuesta a marcar. C. El Plan General de Contabilidad responde al proceso de armonización contable que se ha llevado a cabo por la Unión Europea. Totalmente correcto. La reforma del 2007, pues tiene una ley que la ampara, que es la adaptación de la normativa mercantil española a las directrices de la Unión Europea, las directivas de la Unión Europea en concreto para recoger, para plasmar en su interior las normas de internacionales de contabilidad. Tanto veis que la respuesta sería la B. Este tipo de preguntas que son, a veces nos ponemos nerviosos y lo sabemos, pero respondemos mal porque me la formulan en sentido negativo. Otra más. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. ¿El Plan General de Contabilidad se estructura en 5 partes? Sí, eso es correcto. 3 obligatorias y 2 facultativas. El marco conceptual contiene las normas para la elaboración de las cuentas anuales, así como los modelos de las cuentas anuales. No, esto se recoge en la parte tercera del plan. El marco conceptual únicamente cita los elementos de las cuentas anuales, los modelos, ¿no? Por tanto, esto es falso. Esto es la tercera parte del plan. Las 2 últimas partes del plan son de aplicación voluntaria. Pues sí. Salvo excepciones, son de aplicación facultativa. Por tanto, la única respuesta falsa, ¿cuál sería? La B. Y dicho esto, pues por ahí vamos a terminar, ¿no? 1 hora y 7 minutos. Oye, no nos hemos desmadrado mucho. Bueno, es un tema teórico, insisto, leerlo. Saber que hay la estructura del plan, hay que conocerla, las 5 partes, 3 obligatorias, 2 optativas. El marco conceptual, los 7 subapartados también, os los pueden preguntar. Y en cuanto a los criterios de evaluación, estos 8 criterios que hemos visto, para los temas de inmovilizado material, vamos a utilizar fundamentalmente, inicialmente, el precio de adquisición y coste de producción, es decir, el coste histórico. El valor residual también lo vamos a manejar para las amortizaciones. Manejaremos también el valor en uso. Y el valor razonable, pues que os vaya sonando, porque sí que para las permutas también se utiliza y para las operaciones de leasing. Pero el valor razonable lo vamos a desarrollar mucho más, tanto el valor razonable como el valor actual, en los temas 7 y 8, cuando veamos activos y pasivos financieros. No os agobiéis si no os habéis enterado muy bien de los cuadros. Si hay dudas, preguntarlas. Tenemos los foros temáticos en el curso virtual y en nuestro grupo de tutoría también hay un foro abierto, ya está abierto, para cualquier duda que os pueda surgir. Por cierto, mañana en cuanto esté la grabación realizada y procesada, colgaré un hilo de mensajes con el enlace a la grabación. ¿Vale? Pues nada, nos vemos el próximo lunes a las 7:30. Adiós.